En la vida, hay pocas cosas tan placenteras como encontrarse con una persona que comparte nuestra obsesión con ese libro, o esa película, o ese álbum, y sentarse a platicar. De eso se trata este podcast. No somos necesariamente expertos o profesionales, pero estamos llenos de entusiasmo, y eso es todo lo que se necesita para tener una buena conversación. Esto es Entusiastas. Hoy me reúno con Irma Violán Hernández, maestra por muchos años de redacción, español y literatura, productora de video, apasionada del teatro y también mi mamá. Me reúno con ella para hablar de la obra de teatro El mono velludo, de Eugene O'Neill.
Mira, sí, efectivamente creo que vamos a aterrizar en El mono velludo. Me gustaría, si no tienes objeción, como que habláramos como del significado del teatro en mi vida. Claro. Y aterrizarla en una obra de teatro maravillosa que creo que es una sumatoria de todo lo que amo justamente en el teatro.
Pues sí, precisamente esa era mi idea, así que estamos en la misma página. Entusiastas, a pesar de que llevamos muy pocos episodios, el espíritu de Entusiastas es hablar de una obra en específico, pero en realidad la obra en específico es una excusa para hablar de algo que nos apasiona, ¿no? Y justamente desde que empecé el podcast, yo había hablado contigo de que sería bueno hacer un episodio sobre teatro, porque yo sé que a ti te encanta el teatro. Y yo, en cambio, no he seguido tus pasos aún y soy muy ignorante de teatro. Sobre todo leo ficción y en el área de poesía y de dramaturgia estoy bastante cojo. Entonces, pues sí, justamente lo primero que te quería preguntar era, en general, antes de ir enfocándonos más y más, ¿por qué, digamos, cuál fue tu introducción al teatro? ¿Por qué el teatro en particular te dice tanto, te significa tanto, es tan personal para ti?
Fíjate que ahorita que acabas de decir que tú te sientes como que esa parte de la literatura es algo que no has abordado mucho, yo sí allí tengo que agradecer a muchísimas personas. Para empezar, creo que, bueno, las personas que me conocen y las que te van a escuchar y que no saben de mí, mi nombre es un nombre muy inusual, Violana, el nombre es un nombre francés, es Violaine, de una obra de teatro justamente de Paul Claudel que se llama La Anunciación a María. Yo no tenía mucha idea de... A mí me lo dijeron, mi papá siempre me lo hizo saber, que él eligió el nombre porque había dirigido una obra de teatro siendo muy, muy joven, de hecho, estudiante de licenciatura, y le gustó mucho el personaje, y desde entonces pensó, si tengo una hija, mi hija se va a llamar Violana. Entonces, digamos que esa es como una gotita de lo que te podría decir, como la primera semillita que tengo de teatro en mi vida. Sin embargo, a la persona que más le tengo que agradecer, como este entusiasmo, este amor por el teatro, es a un profesor que tuve en la preparatoria, Cristian Jean Pastor, un jesuita, que en la preparatoria nos introdujo al mundo del teatro. Leímos muchísimo Shakespeare, leímos obras de teatro, del teatro griego, yo ahí conocí Edipo de Tebas, Edipo en Colono, Edipo, la trilogía
de Edipo. Toda la serie de Edipo.
Sí, es exacto. Leímos mucho e hicimos justamente con él una representación de una, lo que él llamaba, creo que se llama así, no solo él lo llama, de Teatro Forum, con la obra de teatro de L'Annonce Faite à Marie, La Anunciación a María, y me eligió a mí como La Dulce Violaine, no sé si esté bien pronunciado, pero La Dulce Violaine. Por supuesto, bueno, me aprendí perfectamente los diálogos, aunque era una lectura en voz alta. Y allí amé muchísimo más mi nombre, Y bueno, ya de por sí teníamos como ese, todo ese background que nos había, de los, del que nos había dotado él, de obras de teatro. Y justamente gracias a él, conocí mucho del teatro norteamericano. Tennessee Williams, para empezar, que bueno, me fascinó. Y después de Tennessee Williams, nos leyó él solo, una lectura en voz alta del Mono Bellu en el salón de clases. Y lo recuerdo también, quienes conozcan a Christian Rand, creo que tú sí lo conoces, es un hombre que siempre ha sido muy flaquito, muy delgado, pero es perfecto porque no se parece nada a Yang, el personaje
el
del
personaje, Mono, claro.
Es fortísimo porque de hecho así se describe en el Mono Velludo, es un hombre, dice, todos los hombres se ven iguales. Eugene O'Neill, cuando habla de estos personajes, dice, todos se ven iguales, como fuertes, rudos, negros por el carbón, pero dice que el que sobresale por su fuerza,
sí,
es Jack.
Digamos, pero el macho alfa. Ahora sí que ahí sí queda bien decir esto que es un meme, ¿no? De el macho alfa lomo plateado. En este exacto. Caso queda muy bien porque...
Queda perfecto porque además, a la hora que lo describe Eugene O'Neill, de que se abre el telón y ves estas calderas así como, que además si sí te sientes así como sí. Con este calor horroroso.
Claustrofóbico, ardiente.
De hecho todos encorvados porque el techo les queda demasiado cerca. Te hace ver esta enorme figura al centro de este Yang. Y te digo, Cristian, es un hombre muy flaquitito. Es un hombre muy flaquitito. Pero a la hora que leía a Yang, se trepaba a los mesabancos y levantaba los brazos con una fuerza, con aquella misma fuerza con la que hablaba Jan, sobre todo en los monólogos, porque tiene unos monólogos maravillosos. Y la verdad es que adoré esa obra de teatro. Y entonces yo fui y le dije, Cristian, ¿no tienes más obras de teatro de Eugene O'Neill? Me dijo, sí, tengo sus obras completas, pero yo no suelo prestar mis libros. Y dijo, pero voy a hacer una excepción. Si lo quieres leer, y claro que lo leí. Y lo
completo.
Leí, y lo leí.
Ya.
Y me gustó mucho. Creo que Eugene O'Neill tiene, por eso te decía yo, tiene todo esto que me gusta en el teatro. Vamos a decir, ¿qué me gusta del teatro? Intuitivamente te podría decir, y aquí le quiero pedir perdón a todos los teatreros del mundo, pero sobre todo a los leoneses, León tiene una gran tradición de teatreros maravillosos que podrían hablar muchísimo mejor que yo. Si tú lees la descripción de manual de lo que quiere decir el teatro, es una obra escrita para ser representada. Uh-huh. Entonces, claro que me gustaría ya tener la experiencia de haber visto el Mono Velludo alguna vez en presencia. Nunca la he visto.
Nunca la has visto. Esa era una de las preguntas que quería hacerte. Este es un buen momento para hacerte uno de los comentarios y preguntas que yo tengo y que creo que es lo que durante muchos años me ha apartado o me ha mantenido como en el margen del interés por el teatro, porque yo sé, o sea, no es una circunstancia de que yo diga no me gusta o no me da curiosidad, sino más bien mi exposición al teatro ha sido muy escasa y es más, casi nula, en el sentido de que casi no he visto obras de teatro representadas en vivo. Entonces no he tenido una exposición a ninguna de como las grandes obras, digamos, estos grandes repertorios, ¿no? Shakespeare, Chekhov, Lope de Vega, Tirso de Molina. Realmente yo no he tenido nunca esa experiencia. Y entonces siempre tengo esto en la cabeza de no sé si voy a poderme conectar con el texto si no tengo la oportunidad de verlo en vivo, porque a veces pienso si no será un poco como la música, ¿no? O sea, igual para un músico que lee una partitura, hay una cierta emoción en leer la partitura, pero una partitura está hecha para ser interpretada. Y entonces a
Claro,
veces tengo esa
claro.
sensación, pero te diré la verdad, o sea, ahora que leí El mono velludo, lo leí en inglés porque quería ver cómo era el. Luego noté que él trata de emular, Eugene O'Neill trata de emular el habla, ¿no? La jerga, los giros de los
Bueno,
hombres.
es que él trabajó en barcos.
Eso iba a comentar
Él.
también.
Sí.
Entonces, bueno, te quería preguntar, tú que además has sido maestra, ¿qué tan importante crees o qué tan accesible crees que es el teatro como lectura? Por ejemplo, ¿qué tanto, cómo recomendarías este libro a un lector que quizás no va a tener acceso a ver la obra en vivo? Tú nunca la has visto y a pesar de eso te fascina. Entonces, ¿cuál crees que es el atractivo que trasluce en el texto a pesar de que no lo veas?
Mira, sí me gusta mucho el teatro leído. Por ejemplo, una de mis, también de mis obras favoritas es Cyrano de Bergerac. Sucede mucho con el teatro y creo que a ti te ha pasado, aunque ahorita no lo mencionaste. Vamos a pensar en Cyrano, este pequeño monólogo donde habla de qué es al fin y al cabo un beso. Si no lo has visto, eso te sigue diciendo mucho. O sea, como lector de narrativa, como lector de poesía e incipiente lector de teatro, si tú ves escrito esto de, ¿y qué es al fin y al cabo un beso? Una promesa que se dice a los labios en vez de al oído y todo esto, dices, claro que te dice y te dice tanto. Como te puedo decir, la primera frase de Cien años de soledad. Que ay,
Sí,
dice,
claro.
wow.
O
O
claro, o
Hamlet, Hamlet, dices, ¿quién no ha oído? Yo creo que hay muchísimas personas que no saben que, o sea, sí saben que es el monólogo de to be or not to be, pero si lo escuchas, por ejemplo, con Richard Burton, y nada más es el puritito monólogo y no sabes de qué se trata toda la obra de Hamlet, pues también te dice mucho.
claro, y yo estaba pensando o sea, si has vivido un amor adolescente y lees Romeo y Julieta cuando Romeo dice algo así como el amor es una nube hecha con el humo de los suspiros, una cosa así. O sea, al fin y al cabo siguen siendo palabras, sigue siendo lenguaje, pues. Entonces, quizás tiene un mayor impacto cuando lo ves representado, pero no deja de ser, sí, no deja de ser lenguaje, ¿no? Entonces, y lo más importante, como dices, es experiencias, ¿no? Cosas con las que te puedes relacionar. De hecho, estaba viendo ahorita en un artículo que se escribió por el estreno de El mono velludo en 1922, en una entrevista con Eugene O'Neill. Y Eugene O'Neill dice que en realidad él usa el teatro más que para comunicar ideas, para comunicar emociones. Porque dice, es que las emociones, o sea, estoy simplificando lo que él dice, pero básicamente las emociones son un lenguaje universal, ¿no? Mientras que las ideas y los conceptos puede ser difícil o bien entenderlos o demasiado obvios, o la gente puede poner barreras para no escucharlos, si comunica sentimientos o
Que
vivencias.
mira, yo creo que todos los amantes del teatro también te van a decir que sí les gusta leerlo. Te voy a decir por qué. Si ahora que leíste El mono velludo, te darás cuenta que todas las acotaciones en un escritor como Eugene O'Neill también son muy literarias. O sea, no
Sí,
dice entra, sale, se ve
no son
bonito.
técnicas nada más. Es decir, en la misma descripción es muy literaria, muy,
Sí.
muy recargada, muy poética, ¿no?
Justamente para mí el mono velludo tiene como mucha simbología. Vamos a decir, es una obra de teatro que me recuerda mucho al cine del realismo italiano, pero también a la literatura bueno, no norteamericana solamente, porque el simbolismo se dio en alrededor del mundo, pero una de las novelas simbolistas más representativas, tú hiciste un podcast acerca de esto, que es Moby Dick. Y también en ese sentido me parece muy simbolista el mono velludo. Y en el mono velludo ves muchas representaciones. El mar, los elementos. El mar es muy importante en la obra de Eugene O'Neill. Esto hace rato lo mencionabas. Él fue un hombre que trabajó en barcos. Historia muy trágica la de Eugene O'Neill, porque su padre y su hermano mueren de alcoholismo. Él cae en el alcoholismo, también bastante grave. Pero digamos que podría haber sido, podría, y esto es lo más triste, que podría haber sido como el Mozart del teatro, porque sus padres tenían mucho que ver con el mundo escénico. De hecho, él nace en una gira de trabajo de sus padres, de su
De su
mamá.
papá,
Sí.
de su papá, que su papá James O'Neill era un actor famoso que estaba haciendo un tour de una producción del Conde de Montecristo.
Una gira, sí. Entonces dices, así como Mozart, dices, claro, su papá era músico, lo introduce en el mundo de donde todo, donde se toca, donde. Y además tiene la genialidad de que el talento y todo esto, entonces de repente dices, como que se da todo en una sola persona. Y finalmente, a la hora que ya revisas la vida de Eugene O'Neill vive la tragedia a un estilo más, te digo, como de Dostoyevsky,
Sí,
mucho más.
leí sobre su vida antes del podcast, yo no sabía prácticamente nada de él. Y sí, o sea, su mamá se hizo adicta a la morfina,
Sí.
¿no? Porque después de tener a Eugene O'Neill le dio depresión posparto, bueno, lo que ahora conocemos como depresión posparto, pero en ese entonces la trataron con morfina para dolores y demás, entonces se hizo adicta a la morfina, su papá era alcohólico, un hermano mayor que estaba en medio de su hermano, el mayor de todos, y él murió de sarampión, su hermano inmediatamente mayor. Y el sarampión se lo pegó el hermano, el más grande, Jamie, se lo pegó al hermano del medio. Y entonces el papá culpó al hermano. Entonces se cree que por eso cayó en el alcoholismo. El propio Eugene O'Neill se sentía culpable de que su mamá se había hecho adicta a la morfina. Entonces, y en algún momento del mono velludo, cuando Yank está. Cuando se lo encuentra un policía y le pregunta, ¿tú qué? Ah, le dice, llévame a la cárcel. Y el policía le dice, ¿pero tú qué hiciste como para llevarte a la cárcel?
Ay, sí.
Y Jan contesta, nací. Entonces
Sí.
es un momento en el que, bueno, es posible una lectura, ¿no? De esta sensación de el primer crimen que cometí, ¿no? Fue haber
Claro.
nacido. Y que Eugene O'Neill se cree que vivió con esta culpa toda su vida, ¿no? Vamos ahorita a hacer como rápidamente una pausa para la gente que no ha leído El Mono Velludo, que sepan cuál es, digamos, la sinopsis. Entonces, bueno, El Mono Velludo es una obra en 8 actos, me parece.
Sí, que esto es muy curioso, ¿eh? Dicen que esta
Sí.
era, porque se usaban las de 3 actos, que hasta la fecha todavía es como más común.
Sí,
Ocho.
8 actos y todos relativamente breves, muy intensos y muy breves. Y bueno, básicamente es la historia de un hombre en particular, Jank, ¿no? Que es un, ¿cómo se le llamaría ahora? Es de
Un
la carbonero,
fogonero de,
ajá, un
sí.
fogonero de un barco, que es un barco de acero, que carga acero, ¿no? Bueno, es su historia y él se siente muy orgulloso de su fuerza, ¿no? Se siente orgulloso de su fuerza, de su trabajo. Él siente que gracias a él se mueve el mundo, básicamente, ¿no? Porque es él, el macho alfa entre todos estos hombres musculosos que se dedican a mover el barco a través del Atlántico. Y entonces él dice, la gente rica que va en el barco no importa, ¿no? O sea, ellos creen que son muy importantes, pero en realidad somos nosotros los que
Eso es
movemos.
muy bello porque dice, nosotros sí estamos en nuestro lugar.
Siéntate antes de que te haga bajar a golpes. Con que la Biblia, ¿eh? Con que la clase capitalista, ¿no? Oh, basta de espantapájaros propios de los socialistas y del Ejército de Salvación. Consígueme un cajón para subir y echar un discurso. Alquila un salón. Vengan y se salvarán. ¿Eh? Vengan a los brazos de Jesús. Al diablo con eso. Ya he escuchado a un montón de tipos como tú. ¿Entiendes? Te equivocas de medio a medio. ¿Quieres saber mi opinión? ¿Qué tienen en común con nosotros esa gentuza de primera? ¿Acaso no somos más hombres que ellos? Claro que lo somos. Cualquiera de nosotros podría barrer a toda esa turba con un dedo. Si alguno de ellos tuviese que venir aquí al departamento de calderas para hacer un solo turno, ¿qué pasaría? Se los llevarían en camilla. Esos pájaros nada valen, son mero equipaje. ¿Quién hace correr a esta vieja Cuba? ¿No somos nosotros acaso? Eso quiere decir que estamos aquí en el lugar que nos corresponde y ellos no. Estamos donde debemos estar y ellos no. Eso es todo. En cuanto a eso de que esto es el infierno. Ah, tonterías. ¿Entiendes? Un lugar para hombres. Son hombres los que hacen correr esta Cuba. Los de aguante no necesitan lloriqueos. Pero, ¿acaso eres de aguante tú?
Sí, o sea, para él es un orgullo tener esa fuerza y ser los responsables de mantener el fuego vivo para seguir moviendo este, y que además es muy importante, como dice, simbólico, porque es un barco acerero, entonces la industria del acero, ¿no? Era básicamente lo que estaba moviendo a Estados Unidos en ese momento. Es importante mencionar que la obra se estrenó en 1922, entonces eran los famosísimos Roaring Twenties de, ¿no? El momento justo en la década antes de la Gran Depresión,
La grande
cuando. Y eso se me hizo muy interesante porque otra obra ambientada en esos años, publicada después, me parece, pero ambientada en esos años, es El Gran Gatsby, una novela. Pero El Gran Gatsby es la otra cara del mundo, ¿no? O sea, El Gran Gatsby es la gente que estaba, entre comillas, disfrutando los Roaring Twenties. Los grandes magnates, las fiestas, el alcohol, el jazz, etcétera, ¿no?
que además Fitzgerald tiene el Gran Gatsby y el último magnate, las dos hablan básicamente al idioma.
Exacto. Y entonces aquí ves la otra cara, Aquí ves, sí están representados los magnates en la figura de, ¿me recuerdas el nombre de la?
De Mildred Douglas.
Mildred Douglas es hija de un acerero llamado no sé qué Douglas, que entonces debe ser uno de los hombres más ricos de ese momento, ¿no?
Claro.
Entonces está representada ese mundo un poco nada más en ella, en su figura, como dices, casi etérea, vaporosa, blanca, inmaculada, ¿no? Y que es un momento casi tipo Parasite,
Ajá.
Parasite en
Tremendo,
reversa, porque ella está en los camarotes de lujo, en la parte de arriba del barco, con su tía, ¿no? Que su tía es una típica, como una caricatura, pues, de una señora rica,
totalmente es una caricatura
una
la señora.
caricatura. Asqueada, asqueada de la idea de que su sobrina quiera bajar a ver el cuarto de máquinas, ¿no? Y
Sí.
la acusa de ser una, de estar como posando, o sea, de que todo esto es una pose, ella de verdad no está interesada en los pobres ni nada, ¿no? Es como turismo, turismo de pobreza, digamos. Entonces Mildred quiere bajar a conocer el área de máquinas. Y entonces este es un momento muy extraño porque sí está representado tal cual como un ángel bajando al inframundo, ¿no? Porque está vestida de blanco y
Total.
abajo está el fuego de la hoguera, todos ellos cubiertos de carbón, sudados, ¿no? Este mundo, pues sí,
De gente
terrible.
grosera, porque además, desde que los presentan,
Sí.
los presentan, pues sí, brutales,
Hoscos,
depredadores.
brutales, ajá, animalescos, pues literalmente, y lo dice O'Neill, ¿no? Desde un principio dice que el cuarto de máquinas parece, debe parecer como una jaula,
¿Sí?
que los travesaños y demás deben dar la impresión de que son animales enjaulados, ¿no? Entonces, bueno, es la irrupción de este ser etéreo en el mundo brutal de los trabajadores, lo que ocasiona ahora sí que literalmente una crisis existencial para nuestro personaje central de Yank, porque Yank es inamovible, ¿no? Cuando otros personajes, hay un comunista, ¿no? En el barco.
Sí. Digamos que bueno, sí, y lo acusan tal cual de
De ser
comunista.
comunista, sí.
Sí.
Todos lo rechazan al pobre, ¿no? Es
Por
como
supuesto.
el buleado del grupo, ¿no?
Claro.
Que él es el que les empieza a decir, y eso también es muy interesante de la obra, que en un principio, cuando yo lo empecé a leer sin ningún contexto, al principio empecé a sentir, ay, esto está demasiado obvio. ¿Sí me explico? Como que pensé, no hay ninguna sutileza. Y al principio pensé, ah, no, no sabía qué pensar al respecto. Y avancé un poco y me di cuenta, ah, ok, ese es el punto. O sea, como dices de la tía, en realidad todos son caricaturas, todos son como representaciones grotescas.
Simbólicas, por eso te digo que dices a
Exacto.
lo mejor, no sé, y esto es algo que debe avergonzarme, sobre todo porque a lo mejor se esperaba más preparación de
No,
mi
no,
parte,
no.
pero si es, no sé si se considere simbolista o no, pero con todo y esto que te digo que me recuerda más al realismo italiano, del mundo de los trabajadores, sobre todo con Vittorio De Sica. Humberto D., ¿te acuerdas de esta película de
Sí,
Humberto?
bellísima y tristísima, sí.
Y obviamente Ladrón de Bicicletas, que también lo veo también como una gran representación del simbolismo, porque todos son exactamente eso. La tía puede parecer una caricatura, pero los demás son como un icono de algo.
Exacto. Y además, bueno, yo leí también preparándome para hoy que el mismo Eugene O'Neill decía, bueno, es que esta obra es expresionista,
Ajá.
así la llamó él, y que tiene un poco de sentido porque era justo como la época en la que el expresionismo estaba llegando a Estados Unidos a través del cine, ¿no? O sea, de la obra de Murnau o de Fritz Lang. Entonces, y yo me imagino que la pintura quizás también. Entonces él decía, bueno, esto es intencionalmente así, grotesco, exagerado, y se nota mucho en las descripciones de las escenas, ¿no? En las instrucciones que él da para cómo debería ser la escenificación y cómo los describe a ellos también, porque como dices, dice que son muy musculosos, pero intencionalmente dice deformados por el trabajo, ¿no?
Se están encorvados.
No es una musculatura atractiva, sino brutal.
Sí, que se va a parecer que eso es lo que me gusta.
Claro.
Todavía no acabamos, perdónenos, querido público, todavía no acabamos de darles toda la síntesis de la obra. Sin embargo, va a aparecer un gorila al final, que ahorita Jorge
Exacto.
ve él. Y esta jaula que aparece al principio, estos travesaños que parecen jaula, pues son esa jaula final también. Y estos hombres se parecen más al gorila que a un hombre, como tú dices, así como esos
Exacto.
pectorales, que digas, ¡ay, wow!
Sí,
¡No!
no son Jason Momoa o Henry
Sí,
Cavill
exacto. Son animales. Son muy.
Exacto. Y bueno, sí, como decías, rápidamente no queremos arruinar ni spoilear la obra, ¿no? Pero básicamente este es el punto de inflexión. Cuando Yang se encuentra
Mildred.
con Mildred, Mildred va ahí con la intención de, como dirían, de darse un baño de pueblo, ¿no?
Sí.
Porque ella vive tan alejada del mundo, porque es heredera de una gran fortuna, que quiere conocer, tiene un interés por conocer. Un poco es morbo, pero también un poco da la impresión de que ella quisiera sentir una conexión con alguien más, porque su vida es tan efímera, tan superflua. No quiere acabar como su tía, esa es la impresión que da, ¿no? No quiere acabar siendo nada, muerta, aplastada por su propia riqueza, digamos, ¿no?
Sí, exacto.
Y entonces baja justo en un momento en el que Yang está furioso porque les están chiflando para que trabajen, ¿no? Y está furioso y está gritándole al del silbato, baja aquí y yo te voy a moler y te voy a destruir la cara a golpes y demás, ¿no? Y entonces ella ve este espectáculo de este hombre gigantesco y fuerte, lleno de carbón, gritando improperios, ¿no? Ella que es una doncella. Y
Sí, tal cual.
entonces dice, aterrada, algo así como bestia asquerosa, le dice una cosa así, ¿no? Ah, eres una bestia asquerosa y se va corriendo, ¿no? Y este encuentro brevísimo es para Yang el inicio de una crisis existencial. Él, que había sido inamovible en su creencia de que él es el motor, de que él está en su lugar, ¿no? Eso es lo más importante y lo que él repite una y otra vez. Yo sí pertenezco, yo sí estoy en mi lugar. Eso lo descoloca y de pronto dice, ¿cuál es mi lugar? Y me gustaría platicar contigo. Me llamó mucho la atención que lo repite varias veces O'Neill en las descripciones. Es como un leitmotiv de Yang, que a partir de este punto, él, que en su primer monólogo había hablado de que despreciaba el pensamiento, no le gustaba pensar. Pensar es para los débiles, ¿no? Él es trabajo, movimiento. A partir de ese momento empieza a aparecer en la pose del pensador.
Esto es, por eso te digo que el teatro también, por eso leer a O'Neill, por eso yo creo que también me llamó la atención en aquello que platicaba yo de que pedí leer todas sus obras, porque todas sus acotaciones son sumamente literarias. Y efectivamente, gracias a O'Neill, por supuesto, si lo hemos representado, sí tenemos que encontrar un gran actor que nos haga sentir
Claro.
esta transición, pero O'Neill sí la dice. Y dice, entonces tenemos este hombre que de repente está invadido por un un montón de pensamientos de cuál es mi lugar y hasta deja el barco.
Sí, exacto. Y este es un momento muy interesante porque, como decimos, todo está ahí por una razón. Y Eugene O'Neill, y yo me imagino, ahora que lea más teatro, espero, que me voy a dar cuenta de que eso es lo mismo con todos los grandes autores, pero me llamó mucho la atención que le preocupaba mucho la escenificación, no solo el drama, sino la puesta en escena. Entonces, sale del barco y la siguiente escena es en la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? Y de pronto ahí las instrucciones son mucha luz, un día bonito, ¿no? Esta enorme avenida lujosísima, ¿no? De Nueva York.
Sí, porque siempre ha sido como el ombligo del mundo.
Exacto. Siempre. Y entonces salen de este lugar literalmente oprimido a este lugar inmenso. Pero ahí, incluso ahí existe, inmediatamente introduce lo grotesco porque empieza a describir las tiendas de pieles y de joyería. Y la manera en que lo describe es que hay una disonancia entre la belleza de estas piedras y los letreros de cuánto cuestan, cuántos dólares.
Sí, por eso me da risa como esta también, como dices tu disonancia, de como esta crítica al socialismo, al comunismo, especialmente al comunismo, cuando finalmente pues tenemos acá, tenemos una representación de la lucha de clases, porque sí, porque está todo el tiempo, no solo en esta obra, sino en prácticamente todas las obras de Eugene O'Neill, como la lucha de clases, el trabajador y esta visión, por ejemplo, de Nueva York, de sus aparadores, que son ofensivos.
Ofensivos, exacto. Sí. Exacto.
Entonces, pero dices, bueno, se entiende. Finalmente, aunque el apellido O'Neill no es sumamente norteamericano, O'Neill es norteamericano.
No, y bueno, otra cosa interesante aquí es, a mí me da la impresión de que O'Neill intelectualmente está de acuerdo con su personaje comunista. A mí me da la impresión de que él está de acuerdo, o sea, porque el diagnóstico es como transparente, pues. O sea, tienes esta riqueza obscena y luego tienes a esta gente que vive y trabaja en condiciones terribles, ¿no? Pero me gusta mucho que la obra también caricaturiza y señala los defectos y las deficiencias del comunismo en este, sí, o sea, porque este personaje es como todo impotente, sus estrategias son básicamente dar discursos.
Sí, exacto, sí, como dices tú, también es una caricatura, ¿no?
Sí, y el pobre de Yang finalmente se siente convencido de, ok, o sea, sí es cierto, la gente rica es un problema, ¿no? Y entonces dice, ah, mi lugar está con los comunistas, porque él escucha le leen un discurso de un senador de Estados Unidos, que seguro
hasta... ¡Ay, qué tal! Eso es buenísimo.
Buenísimo, ¿no? Porque además no te parece que podría ser de ahorita ese discurso. O sea,
totalmente. ¿Y a poco no lo viste como muy cinematográfico?
Claro. Es que
esta parte de Nueva York, como que toda la parte de las calderas es muy, muy teatral, pero toda la parte de la salida es muy cinematográfica.
Sí. Podría serlo, pues. Sí, no, y también cuando está en la cárcel. La escena en la cárcel, la descripción de la cárcel, también me la puedo imaginar claramente en una película tipo, no sé, me imagino como dirigida por Orson Welles, que era muy bueno haciendo como mucha profundidad en sus imágenes, ¿no? Porque la describe como casi infinita, como que se pierde en el horizonte y como jaulas unas encima de otras.
Porque esto, yo cuando lo pienso también, dices, híjole, ha de haber metido en verdaderas trifulcas a los diseñadores en teatro. Sí. Esto debe ser, hacer estos escenarios debe haber sido muy difícil.
Sí, totalmente. Y muy novedoso también,
¿no? Claro, también.
Pero bueno, entonces otro que está en la cárcel le lee este discurso de un senador que sí. Estamos casi a 100 años exactos después y podría estar leído ahora sobre los peligros, ¿no? Del comunismo, de esta. En algún momento dice algo así como el comunismo es una lanza dirigida al corazón de nuestra nación, una cosa así. Y entonces él, curiosamente, eso es lo bello de Yang, escucha esto que es el alarmismo de alguien que está en contra del comunismo y le parece bellísimo, ¿no? O sea, eso para él es lo atractivo del comunismo, que dice, oh, el comunismo quiere destruirlo todo, yo quiero destruirlo todo,
¿no? Yo quiero estar allí.
Yo quiero ser el que destruya todo. Y entonces, pues otra vez nos encontramos con su decepción y con este otra vez un leitmotiv de no encontrar su lugar, ¿no? Llega y hace mucho énfasis O'Neill en que llega al lugar de los comunistas, donde se reúnen los comunistas, y dice, es una oficina anodina, aburrida.
Sí, no.
Tienen panfletos.
La decepción más grande para sí. Él es tremendo.
Y te digo, es una caricatura de tristemente, una caricatura que sigue siendo muy actual para muchos movimientos sociales, no solo para el comunismo, de que acaban en estrategias básicamente impotentes, o sea, repartir tus panfletitos informativos afuera de universidades, dar discursos en un parque.
Fíjate que esto del, como dices tú, del leitmotiv del mono velludo, tiene, por ejemplo, no sé si recuerdas el monólogo de Paddy en el primer acto, donde habla de la belleza del barco de vela.
Y lo que era.
Los hombres eran hermosos, porque allí se habla de hombres hermosos, sino nosotros acá todos, siempre llenos de hollín, siempre a oscuras, siempre, dice, allí teníamos que izar las velas en el amanecer. Y bueno, que es hermosísimo, ¿eh? A mí me gusta mucho.
Sí, sí, es uno de los momentos más
bellos. Pero es el cierre de este monólogo es nada más, ahorita creo que nada más subrayé eso, déjame ver, que dice, el demonio te ayude, ¿quieres pertenecer a esto? Uh-huh. ¿Quieres ser un engranaje de carne y hueso de las máquinas? Le pregunta a Paddy a Yang directamente. Y luego viene un gran monólogo también de Yang.
Sí.
Pero si dices, ¿quieres ser un engranaje? Dices, finalmente te das cuenta que no quieres ser ese engranaje.
Claro, y que, digamos, una de las bellezas y de las riquezas de esta obra de teatro es, como toda gran obra de arte, tiene muchos niveles de lectura, ¿no? Es decir, podrías leerla como una crítica social, ¿cómo se le podría llamar? Con muchas aristas, porque no es simplona, no es, ay, los ricos son malos y los pobres son buenos. Claro, sí. Sino es...
Porque finalmente Mildred aparece como un pivote, tampoco aparece así como...
Exacto.
La maldita que, no, o sea, Mildred se asusta como nos asustaríamos cualquiera, es decir, si yo voy, digo, a un lugar, vamos a pensar aquí, a una colonia de estas que ahorita tienen muy mala fama, y me atravieso de la acera porque veo llegar un montón de tipos así, con un físico que de repente me parece amenazante, pues dices, finalmente, pues, a lo mejor todas lo hacemos, pero es claro. Un bote.
Nuestro protagonista es Yank. Y Mildred cumple una función dentro de la obra, pero como dices, a pesar de que ella es multimillonaria y la mayoría de los lectores no lo somos, sí nos podemos encontrar en su miedo. Y eso mismo es un reto al lector, ¿no? Porque de alguna manera, como dices, todos podemos encontrarnos en situaciones en las que no tenemos razones de peso
Sí,
para estar
nomás.
asustados por una persona, pero por prejuicios, por la circunstancia en ese momento, etcétera, 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 podemos reaccionar de una manera, pues ahora sí que muy...
Muy Mildred, ¿sí?
Sí, exacto,
Sí,
sí,
tal
porque digo, podrías huir corriendo, pero no tienes que gritar bestia asquerosa, ¿no? Entonces sí, o sea, me gusta mucho eso, pero por otro lado, y eso lo acabo de leer antes de que te conectaras, una entrevista con Eugene O'Neill, en la que él decía que él estaba muy frustrado después de del estreno de la obra, porque a pesar de que fue muy bien recibida por la crítica, que había leído muchos críticos hablando de que era un recuento muy vívido y muy realista del mar y de los marineros y de la vida de los trabajadores y que él decía, es que la gente no entiende que yo soy Yank y que ellos son Yank. O sea, la gente no entiende que esta obra no es sobre un trabajador de un barco.
Sí, no es un
Es
deudor.
una obra sobre no pertenecer, sobre el horror, el vacío que significa no encontrar tu lugar en el mundo,
Sí,
¿no?
es como si dijeras de pronto, dices, por eso nos sigue diciendo, nos sigue hablando, una obra de teatro que nos sigue hablando a todos, porque es como si dijeras que el Hamlet está hecho para los príncipes de
Para los
Inglaterra.
príncipes que tuvieron, que perdieron
Sí,
a su
entonces,
papá.
pues no, ¿verdad? No, no es así. Por eso estos escritores tienen eso, que es hablar de la condición humana. De la
Exacto.
condición humana y, por supuesto, bueno, pues se tienen que representar en algún personaje o en algún sector social o en cuestiones así. Y Yang tiene eso, te digo, Yang a mí me parece un hombre que de presentarse como este animal, pues este hombre muy, muy, muy rudo que puede amenazar, o sea, que cuya presencia por sí misma es amenazante, puede transformarse en un ser que despierta la ternura.
Exacto, eso es, conmueve y da mucha, ¿cómo dices? Ternura, tristeza, ¿no? Realmente te toca su desesperación. Hay un momento muy bello en el que está hablando con no me acuerdo cómo se llama, Long o algo así, el que es comunista.
Ah, sí.
Está hablando con él cuando lo lleva a Manhattan. Yank está ahí buscando a Mildred para golpearla, ¿no? Para vengarse, pues, para vengarse. Y de plano en algún momento hasta se quiere vengar con todos, quiere golpearlos a todos. Y este otro personaje le dice, no, no, esa no es la manera es informándonos y con nuestro voto y por la vía legal, ¿no? Y Yank le dice, ¿y eso para qué? ¿Para aumentarme el salario? Para quitarme unas horas de trabajo, para que pueda comprarme una casa y comer más. Y le dice, igual y puedes comer, pero eso no alimenta lo que está más adentro, dice, lo que no está en tu estómago. Y me gusta mucho eso de Jan, quizás esa es la cualidad que lo hace merecedor de nuestra ternura. Un defecto compartido por muchísimos escritores, creo, es que como son hombres intelectuales, a veces es difícil para ellos ponerse de una manera creíble en la piel, sobre todo como protagonista, de una persona que no es intelectual, ¿no?
Sí. No, creo que no es el caso.
No, no,
Porque...
justo iba a decir que en el caso de Yang es maravilloso que lo que más comunica de Yang es su dificultad para comunicarse, su
Sí, eso.
dificultad para poner en palabras lo que quiere decir. Se nota que le cuesta trabajo poner en palabras su dolor, pues.
Bueno, decías tú que no hay que hacer un spoiler a los que les despertemos las ganas, y espero que sea a muchas personas, de leer El mono velludo. Y no, entonces no voy a hacer un
Bueno,
spoiler.
mira,
Pero
en todo.
justamente la escena final es donde más se representa esto que estás tú diciendo. Y
Sí.
lo representa también en lo escrito también por Eugene O'Neill, que aquí sí no tenemos un monólogo como shakespeariano,
Sí,
como
no.
son los otros monólogos del principio. Aquí se está interrumpiendo y está solo. O sea, bueno, sabemos que no está solo, pues, pero digamos, no interactúa con otra persona. Y se está interrumpiendo una y otra y otra
Exacto.
otra vez. Justamente eso tiene que, no es una persona, Yang no es una persona grandilocuente, cuando evidentemente Eugene O'Neill lo era. O sea,
Exacto.
obtener cuatro Pulitzers y el Nobel
Y
de
el
Literatura,
Nobel.
no creo que sea porque no sabía decir las cosas. Pero sí, lo que tú dices, esta empatía con una persona que no solamente, digamos, ahora sí que es barrio, como suelen decir ahora, sino entre las personas de barrio que siempre ha estado como sometida a un mundo como más escondido todavía.
Ajá, sí.
Como si hay un underground todavía más abajo.
Sí. Y bueno, mira, siempre hacemos spoilers. Las veces que hemos hablado de cosas que se pueden spoilerear, porque con David hablé de
Como
un libro de
Moby
filosofía, que cómo vas a... No creo que puedas hablar de spoilers ahí, ¿no? Entonces no creo que haya problema si hablamos del final. Nada más igual y decirle a nuestros lectores, vale la pena leerlo. Vale la pena experimentarlo por ustedes mismos. Vivimos en una era en la que además puedes ver en YouTube representaciones varias de la obra. Yo no lo he hecho todavía, pero estoy seguro de que debe haber muy buenas versiones disponibles. Pero sí, este momento final es muy poderoso por lo que no se logra decir, por
Sí.
la elocuencia del silencio, ¿no? O bueno, de las medias, las
Sí,
palabras que
está.
se tropiezan, ¿no? Y además, bueno, leí, no conozco más obras de Eugene O'Neill, pero leí que aparentemente, y esto se explica un poco también por su vida, no era un escritor dado a finales felices, ¿no?
No, pues no. No, por eso te digo que finalmente dices, aunque no es teatro, otro es narrativa. Sí, pienso, cuando leo a Eugene O'Neill, pues sí, no sé por qué podría haber elegido otro, pero sí pienso mucho en Dostoyevsky, a lo mejor por esta historia familiar y todas estas cuestiones, sí.
Y entonces es como un final terriblemente agridulce porque pareciera por un momento como que nos engaña a Eugene O'Neill, porque pareciera que Yang va al zoológico cuando todas sus otras opciones se han agotado, va al zoológico a hablar con un gorila, ¿no? Y prácticamente le dice, tú y yo somos iguales. ¿No? Los dos somos monos velludos. Y las interferencias del autor diciendo que cuáles son las reacciones del gorila.
Ay, sí, esto es precioso, precioso, a mí
Sí.
me gusta
Y
muchísimo.
me da mucha curiosidad. Ahora sí que ver una obra de teatro para saber cómo hacían
¿Cómo lo
eso,
hicieron?
cómo lo hicieron sin que se sintiera chistoso. ¿Sí me explico?
Sí,
Sin que es.
sin que rompiera como este momento tan melodramático.
Exacto.
Sí, tremendo, pero que ahorita, sobre todo porque si yo creo que si esta obra se llevase a escena actualmente con los recursos del teatro, esta escena final bien dirigida podría ser como muy creíble, porque aún en cine, tú lo has visto, cuando ponen a un King Kong, por decir, por hablar sí. de un gorila, los primeros King Kongs llevados al cine, pues nos causan risa. La verdad es que nos causan temor. Sí. Nos causan muchísima risa porque, pues, ves esta figura cartonada moviéndose mal. En cambio, ya a partir del King Kong
de Peter Jackson,
80s, donde sale okay. esta Lange, de es la mujer que enamora al,
sí, sí,
al
sí.
King Kong, ya tenemos como un gorila con una mirada muy humana, que cuando respira ves ese pecho que se mueve como sincopadamente y bien. Y claro, cada vez han hecho, pues supongo yo, mejores gorilas. En cine, todo esto creo que, aunque se requieren muchos recursos, cada vez es más fácil, pero en teatro se han logrado, también han logrado grandes cosas, lo que requiere muchísima inversión. Pero yo creo que ahorita sí podría ser como tú dices, yo tampoco he visto y sí voy a ver alguna de estas versiones en YouTube, pero podríamos encontrar un maravilloso gorila que no nos haga reír de repente. Así
claro,
como,
ay, por supuesto, favor, parece, que no sea como...
No sé, parece de cartón o parece
sí,
como...
Sí, y que también mucho está en la... En la misma ejecución, en la iluminación, o sea, finalmente, por ejemplo, Odisea del Espacio 2001 tiene todo el prólogo de Odisea del Espacio 2001, son changos que evidentemente son humanos con un disfraz de chango. Y sin embargo, al menos a mí, ¿no? Igual ya audiencias
no,
más nuevas.
No, bueno, pero en general yo creo que sí es general que no causa gracia, más bien te lleva a otro.
Exacto. Sí. Pero bueno, entonces, en esta escena, el gorila parece entender a Yang, o por lo menos simpatizar con Yang, porque sí dice como que el gorila se
lo escucha, ¿no?
Se golpea el pecho orgulloso cuando Yang le dice, tú y yo somos fuertes y demás. Pero esto mismo, o sea, incluso ahí, Eugene O'Neill le niega a Yang la pertenencia, porque cuando el gorila sale y Yang le dice, tú y yo vamos juntos a destruir el mundo, ¿no? El gorila lo abraza hasta romperle las costillas y lo deja tirado y encerrado en la jaula. Y en ese último momento, pues te digo, es muy agridulce porque Yang dice como, bueno, igual y este era
su lugar. Eso es lo que tú decías al principio de este último diálogo que tuvimos tú y yo. Sí, no es, Eugene O'Neill no es de finales felices, pero con todo y todo, este final, no feliz al estilo, obviamente, Blancanieves,
sí,
pero un final que merecía porque lo buscaba.
¿Y por qué no habrías de entenderme? ¿Acaso no somos socios del mismo club, el de los monos velludos? De modo que eres tú lo que vio ella al mirarme, la mujerzuela cariblanca. Yo fui tú para ella, ¿entiendes? Solo que yo estaba fuera de la jaula y me había escapado. Podía matarla, ¿sabes? Claro, fue eso lo que pensó. Ella no sabía que también yo estaba en una jaula, peor que la tuya. Claro, algo lamentable, porque tú tienes alguna probabilidad de escapar, pero yo... Oh, qué diablos, todo está al revés, ¿verdad? Seguramente querrás saber qué estoy haciendo aquí, ¿eh? Estuve calentando un banco en el Battery. Desde anoche vi salir el sol. Era hermoso por lo demás. Rojo y rosado y verde. Miré los rascacielos. Acero. Y todos los barcos que entraban y salían, que viajaban por toda la superficie de la Tierra. Acero también. El sol era tibio. No había nubes y soplaba una brisa. ¡Qué bueno era todo aquello! Lo comprendí perfectamente. Comprendí lo que me había dicho Paddy, que era lo mejor bebida. Pero no pude beberla, ¿entiendes? No pude encontrar mi lugar allí. Aquello no era para mí. Y seguí pensando. Y luego me escapé y vine a conocerte. Y esperé a que todos se marcharan para quedarme a solas contigo. Oye, ¿te gusta estarte sentado eternamente en esta pocilga, teniendo que aguantar a esa gente cuando viene a mirarte? A esas flacas mujerzuelas cariblancas y sus imbéciles maridos que se divierten contigo, que se ríen de ti, se asustan de ti, maldito sea. Claro, la misma impresión me hace eso a mí. Solo que tú tienes suerte, ¿comprendes? Tu lugar no está entre ellos, y bien lo sabes. Pero mi lugar sí está entre ellos. Y no lo está. Lo que quiero decir es esto. Tú puedes estarte sentado y soñar con el pasado, con los verdes bosques, la selva y todo lo demás. Allí estás en tu lugar y ellos no. Entonces, puedes reírte de ellos, ¿entiendes? Eres el campeón del mundo. Pero yo no tengo un pasado en qué pensar, ni un futuro. Nada más esto de hoy. Y ahí no estoy en el lugar que me corresponde. Claro está que me llevas ventaja. Tú no sabes pensar, ¿verdad? No, tampoco hablar. Yo puedo aparentar que pienso y hablo. Y casi conseguirlo. No estoy en la tierra y tampoco en el cielo. ¿Entiendes? Estoy entre los dos, tratando de separarlos, recibiendo los peores puñetazos de ambos. Quizás sea esto lo que llaman infierno. ¿Eh? Pero tú eres el único que ocupa su lugar en el mundo, tipo de suerte. Y es por eso que te han puesto en una jaula. ¿Entiendes? Claro. Tú me entiendes. Eso se le escapa a uno cuando quiere hablar o pensar en el asunto. Es algo que está muy adentro, muy en el fondo. Tú y yo lo sentimos. Claro, ambos somos miembros de este club. ¡Qué diablos! ¡El infierno con eso! Un poco de acción, ese es nuestro alimento. Eso sí que está en su lugar. Derribarlos y seguirlos golpeando hasta que lo despachen a uno con un revólver. Con acero, claro. Ellos te han metido en una jaula, ¿no es así? ¿Quieres desquitarte? ¿Quieres terminar como un caballero en vez de reventar aquí lentamente?
Y que además como que pareciera ser, o sea, pareciera ser que la obra nos dice, Yang pudo haber seguido toda su vida engañado en esa caverna, ¿no? Como la mitología de, ¿cómo se llama? El mito de la caverna de
De
Platón, ¿no?
Platón, sí.
Porque además se parece, es como una caverna donde trabajan y la luz
Totalmente.
del fuego y demás.
Sí.
Podría haber seguido engañado ahí creyendo que él mueve al mundo y a pesar de que su historia es trágica, hay una especie de triunfo y por esto digo, bueno, como de los héroes trágicos, ¿no?
Sí, exacto.
De que los héroes trágicos siempre mueren, pero su viaje, su esfuerzo es heroico, porque básicamente aquí Yang se está enfrentando con una crisis existencial que todos podemos decidir si enfrentar o no.
Sí, es lo que pasa. A él le pasa todo esto, pero no les pasa a todos aquellos que además
Exacto.
suelen oírlo en las calderas, o sea, porque sí, y hasta le aplauden y cuando dice, no, hombre, que las cervezas son para viejas.
Sí. Y además es hasta interesante porque si te fijas, O'Neill, el propio O'Neill, hay un juego de dobles y de espejos o de reverberaciones en otros personajes, porque básicamente todos los personajes que tienen nombre son personajes que también como Yang están sufriendo por no encontrar su lugar en el mundo. O sea, Mildred, ¿por qué está interesada en bajar las calderas?
Sí.
Porque no está cómoda en su posición de ricachona que vive para gastar. Como no es hombre, no tiene la posibilidad como de heredar el negocio de su papá. O sea, básicamente vive para gastar y para esperar un marido, ¿no? Entonces, ella está buscando su lugar también y no encuentra su lugar. Tienes a Paddy, que tenía su lugar y lo perdió por el avance del tiempo, ¿no?
Por el avance del tiempo.
Tienes a Long, el comunista,
El comunista.
que es muy claro que él mismo no está en su lugar porque nadie lo escucha, nadie le pone atención, nadie comparte su pensamiento.
Es como asombroso que esté, pero como que dice, ah, bueno, este sí parece ser que sí tiene.
Exacto,
Sí,
exacto,
aquí es a donde va a caer mi voz, sí.
exacto. Y si te fijas, los que no tienen nombre suelen ser no solo anónimos, sino voces que hablan muchas veces en coro, como borregos, pues. O sea, en la cárcel los presos, en las calderas los otros trabajadores, los millonarios que están en la Quinta Avenida.
La quinta avenida.
Que además parecen, sí, o sea, hay un momento en el que todos juntos van a ver las pieles y las joyas, así
Sí.
como un rebaño, pues. Entonces, no es demasiado obvio, pienso yo, en una primera lectura, pero está este juego de Yang es el protagonista, pero este motivo, este tema de no tener un lugar en el mundo, de una elección entre conformarse y apagar tu cerebro o enfrentarte al dolor de no pertenecer.
Sí, permea a todos los
Exacto.
personajes que sí tienen, es que sí tienen como un nombre, una singularidad
Exacto.
en la obra de teatro. Pues sí, fíjate que te digo, a mí me llamó mucho la atención el mono velludo hace muchos años, que te digo, estaba en la preparatoria. Gracias a esto, pues lo releí y yo recordaba muy bien que él había recibido el Nobel de Literatura, pero no me acuerdo si entonces lo mencionó Cristian, pero lo de los cuatro Pulitzers es muy impresionante. La verdad es que es cuando ves que finalmente murió triste el hombre, porque murió muy triste.
Sí.
O sea, él seguía con una enorme pesadumbre en su existencia, la que tú dices así, la culpa, todo aquello que se puede analizar en la vida de Eugene O'Neill, y que dices, Bueno, los premios no le dieron una gran felicidad, pero al menos con el Nobel de Literatura hizo una fundación de para dramaturgos.
Ah.
Sí, entonces, bueno, pues esto me encanta, porque yo creo que el teatro, pese a que los teatreros le echan muchísimas ganas, te digo, aquí en León, yo aplaudo todos los esfuerzos que hacen muchos teatreros. El teatro es cada vez más difícil llevarlo a escena.
Sí.
Y obras como la de O'Neill, que hablábamos de los escenarios y hablábamos, imagínate, son 8 escenas. Y
Sí,
no tener
exacto.
estos teatros que se mueven, que dan vuelta. Y decir,
Y que además no son interior de una casa o cosas así, ¿no? O sea,
sí.
cada puesta en cada escenario debe ser una cárcel que debe parecer infinita, unas calderas que deben dar esta impresión, la Quinta Avenida de Manhattan. O sea,
Sí. Y las pieles, y que no parezca como dices tú. O sea, una cosa es que tengamos unos personajes como la tía, que parece una caricatura de la clase alta, que no se roza
exacto.
con la chusma, pero que no parezca una caricatura lo que estás presentando. Entonces, creo que cada vez es un poco más difícil por cuestiones económicas, y ahorita que se atravesó pues esto de la pandemia, debe ser muchísimo más. Por eso el teatro requiere muchísimo más apoyo y más formación de públicos.
Eso es muy importante.
Más formación de
Sí,
públicos.
porque creo que el teatro, no sé, esa es mi impresión de alguien totalmente fuera, ¿no? Pero me da la impresión de que el teatro está en una situación todavía más precaria en cuestión de formación de públicos que la poesía. Y eso ya es decir mucho. O sea, creo, yo pienso que debe haber más lectores interesados en poesía que en teatro. Y incluso también más gente interesada en escribir poesía que en escribir teatro.
Teatro, sí. Creo que actualmente se hacen muchos monólogos. Mira, lo aplaudo aquí en León, y creo que este es un experimento que nació en la Ciudad de México. Y no sé en qué tantas partes se haya replicado, pero aquí se ha replicado muy bien. Como el microteatro que le llaman. No sé si hayas escuchado de él,
Sí, sí.
sobre todo para los que nos escuchen fuera de León. Sí, voy a decir rápidamente que son, digamos, 8 salas en las que en 8 minutos se representa una pequeñísima obra, casi siempre monólogos, porque en 8 minutos no alcanzas a decir gran cosa. Sin embargo, creo que esto, digo, y me gusta, te digo, siempre lo aplaudiré, que se parece mucho a lo que antiguamente se llamaba corral de comedias, y que es lo que seguimos consumiendo más. Muy antiguamente había algo que te digo, aquí en México se llamaban corral de comedias, en que en lugares que ya eran escenarios de otras cosas, por ejemplo, de lucha libre o de plaza de toros, pero de estas improvisadas, pues allí mismo se hacían obras de teatro. Esto después se independizó un poquito y se hicieron carpas. Creo que nos será difícil, digo, hablando de todo esto, nos será difícil ver representaciones tan grandes como la que se requeriría para el mono velludo y para obras de Shakespeare, para obras así, porque sí se hacen obras muy grandes, pero ahorita se hacen obras más que son El Rey León. O sea,
Sí.
se gasta lo mismo que en una representación.
O
Pero
más.
en llevar a Shakespeare al teatro, en llevar a Eugene O'Neill al teatro, en llevar a Tennessee Williams al teatro, pero lo que más vemos son estos musicales muy majestuosos, muy impresionantes, muy grandes, en que algo que se hizo para cine se lleva al teatro, y allí más la intención es como, pues sí, musical, en que se junta todo y tiene más la característica de la ópera, de una ópera muy contemporánea, que del teatro como tal. Lo grandioso ahorita tiene más que ver con todo ello.
Y bueno, otra cosa que creo que, ¿cómo decirlo? El teatro, digamos, no sé, no sabría cómo llamarlo, pero digamos en gran formato. Es decir, las producciones que son más grandes, necesitan más dinero, etcétera. Cuando sí son de teatro, teatro, teatro y no solo teatro musical, siento que comparten este mismo estigma que tiene la ópera, que es, son para gente rica. ¿Sí me explico? O sea,
Siguen siendo
vas a la
elitistas.
ópera y ves a la gente vestida en sus mejores galas, ¿no? Y brindando con vino espumoso en los intermedios y demás, ¿no? Y entonces alguien, incluso si los boletos no son tan caros, pongamos como ejemplo, alguien vería eso de lejos y pensaría, eso no es para mí, yo no tengo ropa para usar en estas cosas, no me van a ver feo, van a pensar que no pertenezco. Y este estigma, me parece, existe no solo en México, sino en casi todo el mundo. O sea, yo nunca he ido al teatro aquí porque no hay teatro en inglés, pero lo he visto en las filas, etcétera. En Estados Unidos es famoso lo carísimo que es el
Ah, sí,
teatro. Entonces, y otra cosa que creo que es importante para traer de regreso a Eugene O'Neill a esta conversación en particular, es, hay que subrayar, y esto ya también me enteré hoy, que Eugene O'Neill empezó sus primeras puestas en escena, fueron en un teatro hechizo, literalmente hechizo, que se llamaba The Provincetown Players. El grupo se llamaba The Provincetown Players en Greenway Village. Es decir, y de hecho la primera puesta en escena del Mono Velludo fue ahí.
Uy, qué maravilla.
Entonces, o sea, esto es algo que hay que subrayar y que además siempre ha sido parte del teatro también, ¿no? Que hay gente con la dedicación y el amor por el teatro que son capaces con pura creatividad de hacer un trabajo muy digno y de hacerle, ¿cómo se le llama?, honor a la obra, con muy pocos recursos, ¿no? O
Sí,
sea,
en efecto, sí. Claro,
entonces,
nos encantaría como ver, como tú dices, así como esta cárcel profunda, esta cárcel interminable, pero si no tengo los recursos, tengo a los actores,
exacto.
tengo, sí.
Exacto. Y hasta hacerlo en lugares que no sean propiamente teatros es una posibilidad, ¿no? O sea, hacerlo adentro de una fábrica, por ejemplo, ¿no? O, no sé, ahora sí que el punto es, yo puedo servir de testigo, de testimonio, de que leí El Mono Velludo, que además no es muy largo, también por si la gente le da miedo que sea de 8 actos, no es muy largo.
No es muy largo.
Lo leí con una formación muy precaria en teatro, y aún así me quedé muy impresionado y me pareció muy, muy dinámico y muy moderno, ¿no? Y de hecho, también esto yo no lo sabía, que básicamente se le considera a Eugene O'Neill el padre del teatro americano.
Exacto, él y Tennessee Williams son los padres del teatro
Exacto.
norteamericano. Y esto es mucho decir,
Exacto.
porque estamos hablando de ponerlo, digamos, obviamente, cada quien en su lugar. A mí no me gusta eso de, por ejemplo, aquí que llamen al santuario de Totonilco la Capilla Sixtina mexicana, no me gusta eso, pero sí digamos que en cierto sentido, digamos, William Shakespeare es el padre del teatro inglés y bueno, universal, pero igual los griegos tienen como en Sófocles a su padre, digámoslo así, y el teatro norteamericano, que por supuesto, con toda razón, sobre todo los neoyorquinos valoran tanto,
Claro.
con todísima razón, pero se le debe mucho a estos dos autores, que además maravillosos, porque además no presentaban comedias simplonas. O sea,
Exacto.
no, o sea, son personajes con una vida
Interior.
interior muy escabrosa, digámoslo así, y se necesitan grandes actores para dejar, para que el público que lo recibe los pueda ver, los pueda sentir.
Exacto. Sí, o sea, que digamos que justo, y eso hasta es interesante porque es literalmente en el caso de Eugene O'Neill, se dice que toda generación tiene la responsabilidad de derrocar a la generación que los precedió, ¿no? Y que todo gran escritor tiene que pasar por el periodo de ser un parricida, ¿no? De matar a sus
Sí.
padres, a sus influencias, etcétera,
Sí.
¿no? O por lo menos de retarlas. Y en el caso de Eugene O'Neill es muy literal porque su papá era un actor muy exitoso de teatro, pero era este teatro que era básicamente lo que él hacía, por ejemplo, era que era muy común llevar novelas de acción, de aventuras y
Sí.
convertirlas en obras de teatro. Y en el caso de Eugene O'Neill, pues ahora sí que fue reinventar el teatro, hacer un teatro maduro, un teatro distinto, un teatro que no existía antes en Estados Unidos, ¿no? Y a mí me da curiosidad, por ejemplo, tú dices que leíste más de él y yo me quedé con ganas de leer más. Leí que la que se considera
Su obra
su
cumbre.
obra cumbre, su obra maestra, fue de hecho póstuma, o sea, se publicó póstuma por instrucciones de él, que se llama El viaje de un día a la noche, no sé cómo se
Y
traduzca.
que tiene mucho que ver con él mismo.
Es muy autobiográfica, cuenta,
Y
sí.
sí, y creo, si no estoy equivocada, pero creo yo que incluso por esta obra también recibió el Pulitzer póstumo. O sea,
Sí,
pues.
en efecto, en efecto.
Sí, porque además creo que gran parte de esta obra la dictó, la tuvo que
Ajá.
dictar porque no me acuerdo, digo, él murió muy enfermo, muy, muy enfermo y obviamente padeció mucho pero que tuvo que dictar y que
Sí.
no le gustaba esto de estar dictando.
Ajá. Sí. Y otra cosa interesante, ahora sí que estamos muy brincando, ¿no? Pero bueno, está bien porque es una conversación. Pero otra cosa interesante es, leí que a él le dio tuberculosis en su juventud y tuvo que, después de, hizo muchas cosas en su juventud, ¿no? O sea, primero se fue con un amigo a Honduras a buscar oro y no encontró oro.
Ay, sí, esto es buenísimo.
Y luego se fue, como contaste, a trabajar en barcos, trabajó en el servicio postal también, pero él no tenía, aunque estudió brevemente en Princeton y luego se salió y siempre fue un lector, él no tenía aspiraciones de escritor y fue cuando le dio tuberculosis y estuvo en tratamientos y aislado y demás, esta experiencia cercana a la muerte, digamos, lo que lo llevó a escribir. Y eso me recuerda, o sea, es imposible para mí no encontrar un paralelismo con el personaje de Yank. Y aunque Yank no se enfrenta a la muerte, digamos, se enfrenta a esta visión de sí mismo como una bestia asquerosa que lo lleva en una búsqueda, ¿no? Y entonces me parece que probablemente Eugene O'Neill fue alguien que vivió este tipo de cambio radical en su propia vida y por eso lo pudo comunicar tan vívidamente.
Y bueno, nomás no sé si estemos pensando como en en un cierre de esta plática. Tú decías al principio, mi contacto con el teatro ha sido poco. Bueno, pues sí, tristemente el mío también, gustándome tanto. Creo que a veces las cosas que me han gustado mucho en la vida, si no tengo como facilidad para el acceso, para no sentirme muy frustrada, como que digo, ay, ¿qué tiene? No puedo. Y las voy dejando atrás. Esto no es muy sano, porque yo siempre siento que todas las cosas que se sedimentan, pues van haciendo que el vaso en algún momento se desborde. El teatro siempre me gustó. Sí me gustaría, aunque no hable de O'Neill en este cierre, decir algo. Yo agradezco, agradecí muchísimo, o a lo mejor nunca lo suficiente, esta presencia del padre jesuita de Christian Jean en mi formación, pero solo mencioné muy a las prisas a mi papá. Desafortunadamente, pues, como tú sabes, mi papá murió cuando éramos, pues, muy niños todavía, y no alcanzó a ver, por ejemplo, este interés que tuve yo después en el teatro, ya cuando estuve en la preparatoria, y no asistió a mi lectura en voz alta de la obra de la Anunciación a María, en que reconocí mi nombre como la dulce Violén. Entonces entenderás por qué desde el principio dije, todo esto parece mentira, pero todo tiene que ver con el nombre que eligió mi papá para mí.
Sí.
Como que el que me haya puesto Violana por una obra de teatro que dirigió siendo muy joven, y que, digamos, ahora sí que el destino me hizo toparme con una figura como la de este jesuita extraordinario, Christian Jean, años después, que me presentó a Eugene O'Neill, hace como que todo un universo en el que yo sí me siento como en deuda, como con el teatro. Y cuando pienso en Cristian, siempre lo pensaré en leyendo El Mono Velludo, con sus brazos en alto, trepándose al mesabanco, siendo esta figura, digamos, ahora sí tan antípoda de Yang, y lograba imprimirle ese Yang, esa fuerza. Entonces, sí, tengo muchas deudas con el teatro. Ahora tengo una más, que es contigo, porque gracias a que me invitaste a compartir mi entusiasmo en Entusiastas, sé que tengo mucho que recuperar, que tengo mucho, mucho que recuperar.
Sí, sí, exacto, y que creo que esa es la parte que me gusta de Entusiastas, y por eso quisiera continuar con este podcast, a pesar de que tengo muy poco tiempo y lo hago todo yo solo, entonces me tardo años, etcétera. Porque sí siento que hay entusiasmos en la vida que están muy íntimamente conectados con nuestra historia personal y con quiénes somos. Y que a veces rastrear, como lo acabas de hacer tú, el origen de estos entusiasmos termina siendo una especie de autobiografía. Y que esto me recuerda, siempre vuelvo a Borges, me recuerda, hay un texto de Borges que en este momento no recuerdo cómo se llama, en el que hace la hipótesis de que un hombre, o sea, bueno, un ser humano, pero él dice un hombre, podría en hipótesis tener un número grandísimo de autobiografías, de biografías, perdón, sin que se supiera necesariamente que son de la misma persona. Porque podrías hacer su biografía intelectual, su biografía sentimental, su biografía culinaria, su biografía, etcétera, ¿no? Y entonces yo siento que una de estas biografías para todos nosotros es la biografía de nuestros entusiasmos, de las cosas que nos hacen sentir vivos, que nos hacen estar agradecidos, que nos reconcilian con la vida. Y sí, digamos que tú y yo, afortunadamente, compartimos muchos entusiasmos, pero uno que yo nunca había explorado es el teatro. Y entonces me da mucho gusto que lo hayamos hecho, lo habíamos platicado desde hace mucho, por fin lo llevamos a cabo. Entonces, bueno, pues ahí está una invitación para leer a Eugene O'Neill, para leer El Mono Velludo, y para, si son como yo y se han mantenido al margen del teatro, pues empezar a explorarlo. Y bueno, pues muchísimas gracias.
No, gracias, mamá. A ti, qué bonito platicamos. La verdad estoy bien contenta. Tenía, pues, como entró toda entrevista, como de nervioso.
Claro.
Pero a lo mejor estaba pensando como una estructura más académica e intelectual, pero me dio muchísimo gusto. Se nota, pues, por eso a lo mejor salto un poquito de una cosa a otra, pero porque me entusiasmó muchísimo. Gracias.
Entusiastas es conducido por mí, Jorge Luis Flores. Este episodio fue mezclado por mí con música original de Carlos Hernández y Vera Pedro. Agradezco a mi madre, Violán Hernández, por esta charla y muy especialmente quiero agradecer a Eulalio Nava, actor, director y maestro de teatro de larga y reconocida trayectoria, por haber elevado este humilde episodio con su interpretación de Yangle. Pueden visitar el sitio oficial de Entusiastas en letreraria.com para ver material extra y seguirnos en Facebook en @entusiastas.pod. Gracias por escuchar y hasta el siguiente episodio.